Seguimos en Buenas Tardes Uruguay, estamos recibiendo con muchísimo gusto a la ingeniera civil Elizabeth González, es especialista en contaminación sonora. Tengo acá frente a mí un mapa que habíamos comentado, ¿no?
Exacto, que había salido una publicación sobre esto, sí.
Exactamente, el mapa sonoro de la ciudad de Montevideo, donde se ven los distintos puntos y la cantidad de decibeles que en esos lugares uno puede percibir, o a los que está expuesto en esos mismos lugares. Elizabeth, bienvenida, un placer tenerte aquí.
Muchísimas gracias por la invitación, el gusto es mío.
Gracias por venir.
Realmente un placer. ¿Cómo se hace un mapa, en este caso, de la ciudad de Montevideo? Me imagino habrá del Uruguay entero, etcétera, pero ¿cómo se hace?
Estás muy imaginativo,
Leo.
Estoy
muy imaginativo.
Pero primero cuento cómo se hace un mapa. Mira, sí. Para hacer un mapa acústico hay que tomar algunas decisiones clave y, en principio, la decisión central es para qué uno quiere el mapa. Nosotros partimos de la hipótesis de que lo quiere la intendencia para gestionar la ciudad, para hacer gestión. Entonces, eso nos permite tener ciertos rangos de aproximación, digamos. Nosotros tratamos siempre de llegar a una aproximación que esté dentro de lo que sería un intervalo de 3 decibeles, porque 3 decibeles es la duplicación de la energía. O sea, 65 más 65 en decibeles da 68. A ver si me explico. El doble de 65 es 68. Entonces, ahí el punto clave, que es lo que hace la diferencia entre que tus resultados vayan a servir o no, es cuánto duran las mediciones.
Exacto.
Nosotros previamente habíamos tenido un proyecto anterior también financiado por CSIC, pero por otro programa de CSIC, CSIC I+D fue el proyecto anterior, y este del mapa fue CSIC Mayolo. En el proyecto de CSIC I+D habíamos realizado mediciones en 4 ciudades, y Maldonado, Minas, Rocha y Montevideo, y a partir de ahí actualizamos el tiempo de medición, que el que teníamos era un tiempo muy viejo de la época de mi tesis doctoral, que es como decirte de la época de los tiranosaurios, más o menos, porque tenía 25 años y eso es mucho en lo que es la tecnología del transporte y todo eso. Y ahora nos dio que la duración razonable de las mediciones tiene que ser de por lo menos 45 minutos.
¿A qué se refiere?
Se refiere a que una persona tiene que estar parada con el sonómetro durante 45 minutos en un mismo punto, haciendo un registro continuo, para que ese registro resulte representativo de una hora, que es el tiempo, digamos, unitario que se usa en acústica ambiental.
¿Y eso no varía de acuerdo a si esa persona está parada, por ejemplo, en una gran arteria a las 10 de la noche que a las 5 de la tarde?
Bueno, claro que sí varía, Adriana, pero por eso nosotros buscamos un tiempo que sea representativo. Nosotros lo hicimos para el horario de 8 a 20.
Okay.
Por supuesto que a medida que te vas alejando de las horas pico, cuando el tránsito es más esporádico, empieza a necesitarse un tiempo mayor. Y en horas donde tú tienes un flujo de tránsito muy importante, te alcanzaría con menos tiempo. Pero como eso no lo podemos determinar fácilmente en tiempo real, entonces damos la instrucción de que se mida durante tantos minutos para que eso sea representativo para toda la ciudad. Entonces, esa es la razón por la cual, tanto en 18 de julio, como en Avenida Italia, como en la calle Palmar, que tiene muy poquito tránsito, igual medimos 45 minutos para que sea siempre representativo.
Ahí está. ¿Y cuáles son los puntos, digamos, más fuertes en cuanto a estos datos que arrojó el trabajo?
Bueno, yo creo que lo primero que vale la pena decir es que Montevideo no tiene niveles de ruido peores que los de otras ciudades de su tamaño, que eso me parece una cuestión importante. Y segundo, que tampoco es que tengamos puntos que tú digas, uy, esto está on fire, y después tienes otros que está todo bárbaro. En realidad lo que vimos fueron tendencias a lo largo del tiempo. No tanto por nuestros mapas, porque el mapa anterior se había entregado en el año 99. Okay. Estamos hablando del milenio pasado ya. Pero sí había mediciones esporádicas de la intendencia y algunas nuestras también que nos permitieron ver la evolución que han tenido ciertos puntos, y ahí encontramos, por ejemplo, que en la Rambla hay algunos que han ido aumentando niveles o muestran tendencia a aumentar niveles, pero por ejemplo Centro y Ciudad Vieja han mostrado tendencias a bajar los niveles, y eso, si vemos que el mapa anterior era del 99, recordemos que en aquella época teníamos los ómnibus que entraban hasta aduana vacíos con el característico ruido de los vehículos que vibran mucho porque van rápido y con muy poca carga. Uh-huh. Entonces esas son las zonas donde yo diría que la situación ha mejorado más. Y luego lo que hemos visto es que no ha sido tanta la diferencia, y realmente nos hubiera gustado encontrar una diferencia mayor con el transporte eléctrico, pero todavía el hecho de que tengamos tantos buses con motor a combustión hace que sea muy difícil abatir los niveles sonoros asociados con las arterias donde circulan los ómnibus.
Es decir, sí, que el aumento del parque automotor eléctrico no ha impactado en el mapa sonoro de la ciudad de Montevideo.
Exactamente, que es algo que nosotros realmente esperábamos que se pudiera llegar a ver, pero no solo no se vio en el mapa, sino que después, hace bien poquito terminamos el ajuste del modelo predictivo, que para dado la cantidad de vehículos en un punto de la ciudad, ver qué nivel sonoro se espera ahí, y tampoco han impactado en los parámetros del modelo.
Uh-huh. Y cuando hablas y decís, comparás a Montevideo con otras ciudades, de la misma cantidad de habitantes, por lo menos es lo que yo entendí.
Sí.
¿De qué ciudades estamos hablando?
Y, por ejemplo, si pensamos lo que puede ser Valencia en España, que es una ciudad que está muy estudiada, por ejemplo, vemos que en realidad los niveles sonoros que podemos encontrar acá o allá, Valencia tiene un poquito menos de población que Montevideo, pero no varían tanto, y así sí vas viendo que hay muchos mapas interactivos en Internet, porque los europeos tienen mapas obligatorios cada 5 años. Realmente vas viendo que cuando miras población y miras niveles, los ruidos que tienen que ver con ciudades que están ahí en el límite, algunas ciudades italianas, algunas ciudades francesas, no están tan diferentes de las nuestras. Claro, estoy hablando siempre de ciudades latinas, ¿no? España, Francia, Italia, que eso pienso que también tiene que ver con el asunto, ¿no?
¿Esto está ligado a lo que podríamos decir un tema de salud pública? Porque digo, ¿o solamente por eso, o hay algo que puede, por ejemplo, pueda vincularse con lo edilicio? Porque también los ruidos fuertes, las vibraciones, estoy muy influenciada ahora por todo el tema de los sismos y lo que significa el ruido fuerte y los grados y todo eso, y quiero saber si esto tiene algún tipo de vinculación más allá de la salud y de que no podamos escuchar o que no debamos escuchar ruidos tan fuertes, si a nivel edilicio o en otros aspectos también puede afectar negativamente.
Bueno, la parte de vibraciones es otra parte de la acústica. Nosotros medimos ruido por vía aérea, que se le llama, pero obviamente que el tránsito pesado genera vibraciones. De hecho, hicimos otro programa con Leo, sobre una tesis de posgrado de un joven colombiano que la estuvo haciendo acá, sobre vibraciones del ruido de transporte, vibraciones del transporte público, y claro que encontramos que sin que haya una afectación estructural, puede haber afectación al confort.
Claro.
Pero me gustó recoger una cosa que tú mencionaste, que es el tema de la salud pública. Ajá. Y en Europa el tema del ruido urbano está considerado un tema de salud pública, porque ellos tienen una forma de medir los daños a la salud que es años de vida sana perdidos debido a, en este caso, la molestia que genera el ruido de tránsito, y se ha visto que en Europa Occidental se están perdiendo unos 903.000 años de vida sana por año debido a la exposición a elevados niveles de ruido de tránsito. Eso quiere decir que la gente ve acortada sus años de vida saludable en función de distintas patologías que va generando la exposición al ruido. Y creo que si nosotros llegáramos a lograr que en Uruguay en algún momento se considere el problema del ruido como un problema de salud pública, habríamos dado un gran paso hacia adelante. Claro. Acabamos de presentar un proyecto, estamos cruzando dedos, sí, porque presentamos un proyecto interdisciplinario que cerró esta misma semana, esperamos los resultados hacia noviembre, con la gente de Facultad de Medicina, el área de Epidemiología y Salud Pública del Instituto de Higiene, y también con la gente de Ciencias Sociales en la parte de Políticas Públicas para tratar de calcular esos años de vida sana perdidos por exposición al ruido en Montevideo y a partir de ahí dar pautas para una política pública preventiva, claro, para proteger la salud de la gente.
Uh-huh. Cuando tú, perdón, Leo, una cosita, cuando hablamos de ruido, porque no me quedó claro, ¿es el ruido excesivo que puede salir de un auto, por ejemplo, de un caño de escape abierto, o es el ruido que provoca la cantidad de autos al pasar por un...?
Bien. Sí, bien interesante también porque en cuanto a la gestión del ruido urbano, se controla el vehículo individual, pero nos estamos refiriendo a la contaminación sonora que genera el parque automotor. O sea, okay, no es tan común en otras ciudades, por ejemplo, en otros países, que tengan el tema de los escapes libres, como tenemos nosotros acá, pero sin embargo están expuestos a elevados niveles de ruido porque la gran cantidad de vehículos es lo que hace que eso vaya... Claro. Esté incrementando.
Por acumulación. Ahí está. No, porque mucha gente podrá pensar, capaz, de pronto se toma como parámetro el ruido que puede generar la radio. Hay gente que sube muchísimo la radio y vibra el auto y vibra tu auto. Es increíble. Sí, por eso te preguntaba exactamente en qué se basaba, ¿no?
Claro. Nosotros estamos trabajando lo que llamamos ruido urbano, que si bien tiene como fuente principal al ruido de tránsito, en el tránsito te encuentras no solamente el ruido de motor y de rodadura, sino que te encuentras el escape libre, te encuentras la frenada violenta, te encuentras los equipos de audio a todo volumen, y son todas cosas que son muy difíciles de controlar, por más que haya normativa, porque en realidad cuando se corta la fuente se corta el problema. Entonces es muy difícil. Si tú tienes un vertido al aire o al agua, puedes ir después que terminó de funcionar ese vertido y vas a encontrar el rastro químico. Pero en el ruido, una vez que se corta la fuente, no deja rastros.
Claro.
Y entonces hay que estar en el lugar preciso, en el momento oportuno y con el equipo necesario. Y eso es muy difícil. Y a eso se le suma, además, que cuando alguien se queja por ruido, sobre todo cuando es ruido nocturno, el hecho de quedarte esperando que venga la inspección a las 3 de la mañana hace que tú ya estés esperando el ruido de otra manera, entonces siempre te queda la sensación de que hoy no hay ni la mitad del ruido que hay siempre.
Claro.
Entonces hay una parte también que es de percepción, y eso también va sumando al tema de la pérdida de salud, por ejemplo. Uh-huh.
La escala que ustedes plantean va desde los 55 decibeles a, en el caso máximo de determinados puntos, 82. ¿Cuál es el límite tolerable para decir, bueno, sí, en una ciudad, estamos en cuenta, digo, no vamos a comparar, claro, ¿no?, el ámbito rural con el, sí, urbano, es claro, en una ciudad, ¿cuál es el límite saludable de decibeles que debería tener una ciudad para, bueno, poder convivir, teniendo en cuenta que estamos, sí, en una ciudad?
Ahí está, no estamos hablando de irnos, no, a la cueva de Altamira de vuelta. No. Pero es muy interesante lo que planteas, Leo, porque en realidad los niveles saludables, a medida que se va conociendo más de los efectos del ruido, van bajando. sea, si bien a nivel de la Organización Mundial de la Salud se sigue manteniendo un cierto promedio, llamémosle, que está en el entorno de los 70 decibeles A, de hecho, cada vez que se van analizando más en detalle ciertos efectos, se va bajando ese nivel de, digamos, de no generación de consecuencias adversas. Y ahí, para la parte de secreción hormonal, por ejemplo, viene bajando a 65, incluso hay autores que hablan de 60. Y cuando me refiero a secreción hormonal, me refiero a que nuestro cuerpo reacciona por estar expuesto al ruido, nos guste o no nos guste, o sea, elevados niveles sonoros en general, así fuera la música favorita de cada uno de nosotros, y eso hace que primero se libere adrenalina y noradrenalina, pero después se libera cortisol, que se asocia con el estrés y se asocia con la depresión, y se va dando una serie de respuestas fisiológicas que terminan con una modificación de cómo procesan las células la glucosa, por ejemplo, y eso nos pone agresivos. Entonces, hay una cantidad de efectos que a medida que se van conociendo más en las investigaciones, bueno, te van recomendando valores más bajos. Y de hecho, si uno ve cuál es la recomendación actual para sueño totalmente reparador, es virtualmente imposible tener en una ciudad 30 decibeles a ventanas abiertas. Buena parte de los departamentos de nuestro país tienen en su normativa 39, 40 en dormitorio, y algunos escasos tienen 35, pero son valores muy difíciles de cumplir, justamente porque estamos en una ciudad.
Claro, ¿qué dato que estás dando, ¿no? Porque de pronto uno puede soportar niveles altos de ruido yendo de un lado al otro, pero imagínate la gente que trabaja todo el día en el transporte público, el chofer de un ómnibus, el chofer de un taxi, que hacen 10, 12 horas, y que eso son 12 horas en constante, ¿no?
Claro, y el kiosquero que está en la
calle.
Exacto,
exacto, que están ahí como expuestos permanentemente, porque para nosotros no nos afecta tanto, pero digo,
claro, y seguramente esa gente, de repente, si en algún momento alguien te da una respuesta destemplada, ninguno de nosotros lo asocia con que está expuesto a ruido.
Exacto.
Y lo cierto es que todos los vasos que se van llenando en algún momento se desbordan, claro, y uno no sabe cuál va a ser la gota que desborda el vaso cuando ya nuestro organismo está deseando reaccionar porque está en el extremo de tensión. Uh-huh. Entonces, a veces esas cosas también van generando otros niveles de conflictividad que, obviamente que la conflictividad actual no es por el ruido, pero el ruido contribuye a que haya respuestas que sean menos deseables que otras.
Claro.
O sea, que perdamos más fácilmente la calma, que cosas que no deberían molestarnos de una manera profunda, de repente lo hacen, y muchas veces tiene que ver con que nuestro cuerpo está cargado de esa situación de estrés y reacciona. Uh-huh.
Viene acumulando.
Exacto.
Desde hace tiempo.
Yo tengo la impresión de que hay una relación directa entre el ruido y la violencia.
Es que la hay.
O sea, no me cabe la menor duda. Digo que cuando queremos atacar los índices de violencia, etcétera, también empezar por el ruido es una buena práctica, y no creo, por lo menos no he escuchado en el plan de ningún gobierno, ¿no?, de seguridad, bajar la cantidad de ruidos, y estoy hablando de los ruidos totalmente evitables.
Exactamente. Hay un montón de ruidos evitables en la ciudad y con los que convivimos, y que sucede que en general tú le preguntas a alguien cuáles son los problemas ambientales y a todo el mundo le viene enseguida la basura, le puede venir el tema de, no sé, perros sueltos, la feria vecinal o yo qué sé, pero es muy poca la gente que de entrada asocia con el ruido un tema de calidad ambiental. Y el tema de la violencia, obviamente que no está producido por el ruido, pero está mediado por el ruido. Es como el tema de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la Guerra Mundial no fue porque mataron al archiduque, pero esa fue la causa ocasional, ¿no?
Claro.
En realidad, eso, todos los años hay algún asesinato por ruido. No siempre se informan de esa manera, pero recuerdo algunos casos relativamente recientes que han salido en el informativo de algún conflicto por ruido de mascotas o por la música del vecino, que seguramente esa no fue la causa de fondo, pero sí fue la causa ocasional. Y en España también podemos encontrar un montón de reportes sobre esos temas, también en otros países de Latinoamérica. El carnaval es una época particularmente violenta en algunos lugares de Argentina, por ejemplo, al extremo que creo que es Tucumán, que tiene ahora una especie de corsódromo para sacar de alguna manera el ruido de determinados lugares. Acá en ese sentido no hemos tenido éxito con la prédica y venimos hace rato hablando del tema, pero sí lo que notamos es que de a poco nos vamos haciendo entender sobre cuál es nuestra preocupación y bueno, creo que tenemos muy buena recepción de este tipo de cosas. La Defensoría del Vecino, por ejemplo, siempre está alineada con esos temas, pero yo creo que es algo que hay que pensarlo a nivel de política pública y por eso tratamos de presentarnos ahora esto, porque son tantas las consecuencias negativas que tiene el ruido que si no se empieza a difundir más el tema a nivel de los tomadores de decisión para que lo empiecen a considerar, empieza a vulnerar más derechos de los que debería. No debería vulnerar ningún derecho, pero bueno, se va generalizando y quizás acá en Montevideo hay bastante más control, pero todavía tenemos muchos departamentos del país con normativa muy vieja, difícil de aplicar, cuerpos de control que no son lo suficientemente amplios como para controlar todo lo que habría que controlar, con la dificultad que decíamos que tiene controlar el ruido. Entonces creo que estaría buenísimo que en algún momento empiece a tomarse como un parámetro de calidad de vida, porque además hasta el ruido es capaz de deteriorar el valor de tu propiedad. Vale menos una vivienda en una zona ruidosa cerca de
que comprar al lado de un restaurante o de un boliche cualquiera. Y
exactamente.
Es que a mí yo pienso que todavía para acá, para el uruguayo y montevideanos, el ruido es síntoma de progreso, de crecimiento, de inversión. Todavía yo siento que tenemos esa idea, esa cabeza donde el silencio, no estamos hablando del silencio absoluto,
claro.
¿No? Sino la cierta tranquilidad, es solo para gente con dinero, que puede alejarse de estos lugares y encontrar la paz de un barrio privado, o de esto, o del otro, mientras en la ciudad todavía tenemos en la cabeza que el ruido es progreso, es producción, es productividad, y le estamos ahorrando dinero.
Yo creo que hay muchos ruidos que se pueden,
totalmente personal.
No, yo creo que hay muchos ruidos que se pueden asociar con ese tipo de cosas, pero comparto totalmente que es una visión por lo menos discutible. Además, el tema del ruido y el horario en que se hace el ruido son dos cosas que deben tratarse en forma, digamos, muy de la mano. Hace bien poquito la Intendencia de Montevideo hizo una mesa de diálogo sobre el futuro cambio de la normativa de ruido y va a haber nuevas formas para, o se propone que haya nuevas formas para controlar el ruido de los locales nocturnos a partir de horarios de cierre, por ejemplo, de modo de que el que se quiera divertir lo haga en divertir ruidosamente.
Sí, sí, claro.
Lo haga en un cierto horario, pero no en el horario que puede perjudicar a la gente que vive alrededor. Y esa visión de que ruido y progreso van juntos, yo creo que a veces, aunque no es lo que hay que hacer todo el tiempo, pero mirar países nórdicos donde uno ve que hay progreso y no hay tanto ruido, podría llegar a empezar a generar una especie de separación entre las dos cosas que estaría buena.
Bueno, te queremos agradecer muchísimo en la charla y te hayas tomado el tiempo para venir aquí a revelarnos un poco más de estos datos que a priori eran números, son solo números, pero después cuando uno empieza a desglosar todo esto, va mucho más allá de una estadística.
No, la agradecida soy yo. Muchísimas gracias a ustedes por interesarse por el tema y por ayudarnos a difundir esta preocupación grande que viene de hace tanto tiempo acerca de la relación entre ruido, salud, calidad de vida y la necesidad de mayor conciencia y mayor prevención a propósito del tema.
¿Dónde se puede encontrar el mapa sonoro donde uno puede ver hasta con detalle la calle donde vive y tener una idea de los decibeles a los que está expuesto?
Mira, pienso que en la página de la Intendencia debería estar subido, si no está allá debería estarlo próximamente, y lo mismo pienso que va a estar en la página de CSIC, de la UDELAR, porque los proyectos CSIC se publican en el repositorio Colibrí.
Perfecto.
Muy bien.
Nuevamente, gracias.
Gracias a ustedes. Chao.